Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los indultos siguen ocupando gran parte de la actualidad política, algo que no gusta a los ministros porque cree que se está desgastando al Ejecutivo. Este jueves ha entrado en el debate la ministra Ione Belarra, que este fin de semana se va a convertir en la nueva secretaria general de Podemos. En una entrevista en Cataluña le han preguntado por la situación en la que quedaría Puigdemont con estos indultos y también por el resto de fugados de la justicia. Belarra ha contestado que tendrían que poder volver a España.
Esa salida de España es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro.
¿Por tanto, usted a favor de que puedan regresar?
Normalizar la situación tiene que ver precisamente con que se normalice la situación y no es normal que no estén en España, ¿no?
¿Usted cree que si atraviesa la frontera española se tendría que detenerlos?
Es que no sé cómo voy a defender yo eso si precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización y apostar por los indultos. Es que sería una incongruencia de tamaño descomunal.
Eso es lo que piensa Belarra de Podemos. Sin embargo, la portavoz del gobierno del que Belarra forma parte no está de acuerdo. María Jesús Montero dice que Puigdemont tendrá que rendir cuentas ante la justicia cuando pise España.
El señor Puigdemont, en el momento en que llegue o venga a este país, tiene que ser puesto a disposición de la justicia, que es el lugar en donde desde el primer momento tenía que haber respondido y, por tanto, igual que ocurrió con otros líderes del Prusé, del momento y de los acontecimientos independentistas, tendrá que ser juzgado y tiene que responder ante la justicia. No me cabe ninguna otra opción que esa.
Y sigue dando que hablar el precio de la factura de la luz. Hace unos días el gobierno aprobó las nuevas franjas horarias, pero ahora, desde el propio gobierno, dos ministros de Podemos piden cambios. Se trata de Ione Belarra, otra vez, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Quieren que se adelante la franja Valle, la franja más barata, de las 12 de la noche a las 10. Cabe recordar que Garzón forma parte de la comisión donde se aprobaron estas medidas. Esa sería la solución para Podemos. Sin embargo, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, lo que está pidiendo es que se baje el impuesto de la factura de la luz, el IVA. Ahora pagamos un 21% y piden que se baje al 10%, eliminando también el impuesto de la electricidad. Recuerdan además que ahora mismo somos el quinto país de Europa que más paga en su factura. Todo ello cuando Podemos ha anunciado su intención de crear una empresa pública de electricidad.
El problema de la factura de la luz tiene mucho que ver con el oligopolio eléctrico.
No hay que parar de hacer reformas hasta que consigamos que la luz sea asequible para todas las familias trabajadoras.
Y te cuento que la Unión Europea se ha sumado a Estados Unidos para averiguar cómo y dónde surgió el coronavirus. Lo ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en las horas previas a la reunión del G7 que empieza hoy en Reino Unido. Sandra Senjo.
Tras dos años sin reunirse por la pandemia, los líderes se vuelven a ver las caras para abordar temas como la recuperación económica o la vacunación mundial. Precisamente Reino Unido ha anunciado este jueves que donará 100 millones de dosis, después de que Estados Unidos avanzara que donará otros 500 millones de vacunas de Pfizer y tras la reunión previa de sus dos líderes hace unas horas. Además, la Unión Europea ha pedido este jueves transparencia sobre el origen de la pandemia. Escuchamos a la presidenta Ursula von der Leyen.
We have to know where did come from.
Necesitamos saber de dónde viene para aprender la lección, desarrollar las herramientas adecuadas y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Los investigadores necesitan un acceso completo para encontrar el origen de la pandemia, ha declarado la presidenta de la Comisión. Además, este jueves hemos sabido que finalmente Pedro Sánchez y Biden tendrán su primer encuentro el próximo lunes en la cumbre de la OTAN en Bruselas, un encuentro en el que conversarán sobre la posibilidad de que España organice el año que viene dicha cumbre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los padres de los niños de Godella, Gabriel y María, que mataron a golpes a sus hijos de tan solo 6 meses y 3 años y medio de edad, han sido declarados culpables de doble asesinato. Ahora el juez tendrá que decidir qué penas deberán cumplir. Él se expone a pasar entre rejas el máximo de años, 40. Es el máximo que contempla la legislación española. Y ella, que tiene una enfermedad mental, será internada en un centro psiquiátrico. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. A partir de ahora, después de la noche, lo que tenemos que hacer es poner las calles, de darnos cuenta que a pesar de la que está cayendo, además hoy encima con mucho calor en prácticamente toda España, nos damos cuenta que hay que seguir remando en la misma dirección, que nos apartamos del ruido y nos fijamos en que afortunadamente ocurren historias para compartir y que estas historias son historias positivas. Mira, ayer hablábamos de ello en este mismo momento. Ayer nos acordábamos y recordábamos el fallecimiento hace ya justo un año de Pau Donés. Bueno, pues hoy quiero hablarte de Gabriel Barroso. Gabriel Barroso, para este hombre, el cantante de Jarabe de Palo era mucho más que un artista. Era una especie del gurú, de gurú que le ayudó en su momento más difícil. Corría el año 98 cuando Gabriel sufrió un accidente con las vértebras del cuello rotas y la médula espinal dañada. Tuvo que estar varios meses en la UCI de Barcelona, en el hospital Valdebrón. La experiencia pudo haber sido un auténtico infierno para él si no llega a ser porque aquel año en todas las radios del país poníamos una y otra vez la canción Depende, de Jarabe de Palo. Y Gabriel explica que desde entonces esa canción le convirtió se convirtió en su salvadivas, en sus salvavidas, lo que le dio muchas fuerzas para vivir. Claro, se sintió tan conectado a ella y a la voz de Pau que ahora, cuando hace un año que despedimos al artista, ha querido recordarle de una manera muy especial. Gabriel ha escrito una canción con los títulos de los temas de Jarabe de Palo. Se llama Según cómo se sienta y suena así.
Yo quiero ser poeta en el bosque de palo. Quiero besar a la flaca, poner mi mundo en tu mano. Pero hice mal algunas cosas y ahora vivo en un saco, sin agua, sin rosas, en conexión con el diablo. Aunque a gustito con la vida, porque aún no me toca. Y en este viaje para locos, mi alma vuela y flota. Tú me hacías sonreír. De los libros no se aprende, me mata el vivir, deja vivir. Pero según cómo se sienta, todo depende. Completo e incompleto, con la rabia por vecina, entre realidad o sueño, un mala perdida, un completo e incompleto, la rabia por vecina, entre realidad o sueño.
Esto a Pau Donés le hubiese gustado muchísimo escuchar, porque él además agradecía un montón cuando la gente disfrutaba de sus canciones y se atrevía a versionarlas. Esto a Pau le hubiese encantado y también le hubiese gustado muchísimo que hubiese existido y hubiese visto pues los avances y la mejora de Gabriel Barroso. Aquí está tocando el piano Estefanía Crespo con la producción de Taped Geeks. Gabriel, yo creo que ha materializado en este tema, a modo de agradecimiento a Pau Donés por dejarnos una lección de vida. Quizás, yo creo, el mejor legado que nunca nos dejó el artista.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole en directo al viernes 11 de junio las calles, conectando con la gente que está en la cama intentando dormir y conectando con la gente que está trabajando y realizando labores, pues mira, complicadas. Mandamos un abrazo a los currantes que ahora mismo están desarrollando sus actividades. Mira, yo creo que sois muchísimos los ponedores que estáis realizando vuestro trabajo con las manos al volante en este momento. Y el que no trabaja con el coche, o el camión, o la furgoneta, quizá está utilizando el coche para poder viajar o desplazarse. Pero, bueno, pues tendremos que tomar y estar muy atentos, porque la Dirección General de Tráfico se está planteando cambiar algunas normas de circulación, y una de las más polémicas es la que habla sobre el incremento de la velocidad por el adelantamiento. Atención, porque en unos minutos vamos a contar más datos a toda nuestra comunidad de ponedores. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Hemos llegado al viernes y nos vamos a meter, como hacemos todos los viernes, pues en el papel de otros actores, para que los ponedores de calles puedan participar con nosotros. Y si descubren a qué película pertenece la escena que en un ratito vamos a interpretar, a condenar, a reventar, como quieras llamarlo, y entran en antena, pues se pueden llevar un regalo del programa. Tampoco nos podemos olvidar de la cita semanal que tenemos con nuestro cocinero Alberto Valle. Yo solo deseo que sea algo fresquito, Pulpo. La que está cayendo.
Bueno, ahora le preguntaré a ver qué es lo que va a preparar Alberto Valle, chef, que es un fenómeno. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que me vas a contar que va a seguir haciendo calor.
Pues sí, va a seguir haciendo calor. Van a bajar un poquito las temperaturas máximas en general, pero siguen siendo altas, sobre todo en el sur. Por la mañana vamos a tener intervalos de nubes bajas y posibles bancos de niebla en el norte de Galicia, área cantábrica, el Estrecho y Melilla. Y a lo largo del día es posible que aparezcan chubascos y tormentas localmente fuertes en el este de Castilla y León, Aragón, interior de Cataluña y Castellón, principalmente por la tarde. En el este de Castilla-La Mancha y Madrid es probable también que caiga alguna gota, y en el resto de la península, especialmente la zona sur y Baleares, cielos despejados. En Canarias sigue presente la calima, y de cara al fin de semana se espera que esos chubascos se muevan y aparezcan sobre todo tanto sábado y domingo por la mitad norte del país.
Muchas gracias, Miguel. Recordemos ahora a esos ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, que lo consiguieron contándonos en directo cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás currando o estás en la cama?
No, estoy currando. Estoy de turno de noche de 10:30 a 6:30 de la mañana.
Madre mía, escúchame, ¿qué es peor, ese horario o trabajar alternativamente diurno o nocturno?
Estoy en todos los turnos. O sea, una semana de noche, otra de mañana, otra de tarde, otra de correturno. Otro día, el domingo, puse la radio y te escuché. Me acordé de mi tiempo cuando iba al campo a trabajar.
Buenos días, señor.
Bueno, Juan Francisco, cuéntame, ¿cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues llevo ya un buen rato. Estoy en un centro logístico enorme y ahora estoy encendiendo las luces para cuando vengan los compañeros, pues que puedan funcionar.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Ajá, ¿estás descargando o cargando?
Estoy esperando para descargar.
Ajá, ¿y qué llevas?
Traigo alimentación.
¿Y de dónde la has recogido?
En Antequera, en el almacén de Abasto Sur.
Buenos días, Pulpo. Soy operador en la planta química, en Cartagena, en Murcia. Y hay 3 o 4 áreas. En total, a lo mejor somos 45-50 en todo el turno, en toda la planta. Hacemos plástico de ingeniería.
Buenos días, Pulpo. Me pillan en Extremadura. Llevo un camión de Danone, voy a cargar a Mérida y llevo mercancía para mis compañeros para que se reparta durante la mañana. Vienen metidos en unos carros de reparto, se pasan de un camión a otro para que se puedan repartir durante esta mañana y estén todas las tiendas listas para que toda la gente tenga sus yogures.
Poniendo las calles.
Venga, anímate y haz como ellos. Cuéntanos cómo estás poniendo las calles y que se reconozca tu labor. Es fundamental. El teléfono directo del estudio es el 950-6006 y estamos locos por conocer a qué te dedicas en estas 2 horas de radio. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy estamos hablando de helados. ¿Cuál es tu helado favorito? ¿Cuál es esa combinación de sabores? Bea, yo no me imaginaba que hubiese tanta variedad de helados en nuestro país.
Hay mucho heladero y mucho con chocolate. Manuel Valentín, por ejemplo, chocolate blanco y cookies. O Pepe Prado, chocolate y naranja. Y también Isco, frutas del bosque.
Vamos a ir leyendo los mensajes de nuestros ponedores.
Bastaron 2 copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos 3 kilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta.
nada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento. Como un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid y sin remordimiento. Como un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Aquellos labios susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Mojamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil es melodía.
Ahora mismo te imagino por una carretera en España con tu camión, con tu mercancía de un lado a otro, haciendo kilómetros y con la gente esperándote en casa en cualquier situación. Muchos de vosotros, los camioneros, los transportistas, tendréis que pasar por la capital de España y a todos os deseo una buena ruta, una buena jornada. Y siempre mucho cuidado en la carretera. Un abrazo bien fuerte a nuestros ponedores que están ahora mismo con las mercancías de un lado a otro. Beatriz Calderón, hay tantos sabores que son impresionantes. El gusto también de los helados con nuestros ponedores. Antonia Hidalgo dice que el de turrón es su favorito. Claudio Morales nos dice que el suyo es el de dulce de leche con nueces y cerezas al maraschino, dice Pulpo. Eso está buenísimo.
Delsito, ¿eh?
Por favor.
El dulce de leche es delsito.
Sí, porque te deja ahí el sabor dulce para unas cuantas horas, ¿eh?
Sí, sí. Se te están cayendo las muelas según va entrando la cucharada. Pero claro, está riquísimo. Francisco Acosta habla del de nata con nueces. Mm-hmm. Rafael, el de vainilla, que es un clásico. Juan Carlos dice, oye, Pulpo, que eres un crack. El mío es el de Tutti Frutti, de toda la vida.
De toda la vida, es verdad. El Tutti Frutti es un helado muy antiguo, yo creo que fue de los primeros, ¿no?
Sí, bueno, es una mezcla, ¿no?, de varios sabores. Uh-huh. Olga Ross, el brownie. También tenemos a Antonio, que habla de fresa y limón. Este es complicado, ¿eh?, esta mezcla de sabores.
Sí, claro,
Tere Torrealba, estraciatela, que está muy
me
bueno.
Me encanta.
Y el de manzana asada, este yo no lo he probado.
Bueno, pero tiene muy buena pinta, yo creo, ¿eh?
Sí, sí, también. Juan Luis, el del strawberry cheesecake, dice, pero también los de chocolate o chocolate blanco con cosas, que lleve muchas cositas. Sí. Jorge González nos habla que lo que más le gusta a él es el cono, porque luego está el que prefiere tarrina, o el que prefiere cucurucho, o el que prefiere polo. Lo que sabes, cada uno. Jorge dice que él un cono con dos bolas, que tenga nata y limón.
A mí me gustan mucho esos conos que abajo, al final del todo, abajo, está con la te encuentras con la sorpresa del chocolate.
Nos ha fastidiado.
Ese chocolate, ay, qué rico está,
claro,
¿verdad?
Claro. ¿Y si se te cae? Que hay veces que se cae el último cachito del helado, qué mal sienta.
Se suele caer y dice, joder, me estaba dejando lo final para el mejor y al final nada, ni una cosa ni la otra.
Qué faena, sí, sí, porque es lo más rico. Que María Ángeles dice que el de plátano y chocolate, yo de plátano no lo he comido nunca, el helado.
Pues yo sí, y está muy rico. Me lo toman Estepona, en la heladería La Torre, que está en el puerto deportivo, allí en la heladería, según bajan la rampa donde la barrera del parking, pues ahí tienen un helado de plátano que está riquísimo.
Y en Málaga se toman muy buenos helados, ¿eh? En toda la provincia. Uh-huh. Conchita habla de caramelo. El de caramelo. Bueno, Miguel Ángel, nata y más nata, que soy de ideas fijas. O Miguel Ángel Baeza, que dice, oye, el mío de chocolate con naranja amarga.
Madre mía, por favor. Otra
nos
vez,
está poniendo los dientes largos.
Otra vez empezamos a salivar, las papilas gustativas están deseando helado fresquito. Y todo porque los ponedores nos lo cuentan muy bien en facebook.com/poniendolascalles. Estamos hablando de helados. ¿Cuál es tu helado favorito? Algo tan sencillo como eso. Hay un montón de combinaciones y la verdad que una tarde, ya en verano, cuando hace calor, compartir un buen rato en una heladería es una auténtica gozada, ¿eh?
Sí, sí, es lo mejor que tiene, tomarse un heladito. Jerónimo Sánchez nos cuenta que el de Tutti Frutti, pero que él está deseando probar todos los que han inventado nuevos. Dice que hay sabores ya en algunos sitios de lentejas. Y me imagino, sí, y me imagino, bueno, hay varias heladerías que se han especializado en hacer helados raros y los hay pero de fabada asturiana.
Por favor.
Hay, existe helado.
Pero vamos a ver, eso es como lo de la nocilla con chorizo.
Ah, bueno, hay gente que
yo nunca lo he terminado de ver y dice que hay gente que lo ha probado y que se hace los bocadillos así. Pero un helado de lentejas, ¿eso existe? Por
sí,
favor.
Sí, sí, sí. Y dice, supongo que también lo habrá de pucherito o de salmorejo. Y la verdad que el que no he probado, que me encantaría, es el de papas fritas con huevos y chorizo.
Madre mía, bueno, pues nada, que hagan uno de boquerones en vinagre, ¿no? Y que lo probemos. Pero vamos, yo creo que eso ya es rizar el rizo, ¿no?
Sí, bueno, hay veces que dices, ¿el dulce con lo salado cómo combina? Pues a veces combina bien.
Madre mía, qué barbaridad. Como dice Silvia López, dice Pulpo, y luego ir a la fuente de Sabuco a refrescarse cuando se come uno de los helados esos tan dulces.
Sí,
pues es verdad.
Que luego da mucha sed.
Bueno, pues mira, son las 4 y 20, 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora mismo en Facebook somos ni más ni menos que 65.371 ponedores. A ver si en estas dos horas de radio conseguimos esos 29 que nos hacen falta para alcanzar hoy los 64.400 seguidores. Así que recuerda que en cuanto le des ahí a seguirnos, aquí me salta una alerta en mi pantalla y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Bueno, vamos a lo que vamos, te lo decía al comienzo del programa, porque presta atención si vas al volante y sobre todo si circulas por una vía convencional, porque una de las medidas que está estudiando la Dirección General de Tráfico es eliminar el margen de 20 kilómetros por hora en vías convencionales que está permitido, entre otras cosas, para adelantar. Mira, la idea de momento no está aprobada, pero ya ha generado mucha polémica, porque hay muchos expertos que aseguran que, lejos de promover la seguridad vial, eliminar este margen para adelantar va a provocar que esto sea peligroso y más complicado. Los expertos han estimado que si tardas 3 segundos en adelantar a un turismo, a un camión, pues con esta medida vas a tardar unos 8 segundos. Claro, estos argumentos los esgrime, entre otros, Juan José Alba López, ingeniero industrial e investigador en seguridad vial. Él lo que hace es defender la idea de que un adelantamiento, cuanto antes se realice, mejor para la seguridad de todos los conductores.
Sí, es que es además un consejo que yo creo que hemos escuchado todos de nuestros padres o de nuestros profesores, que dicen, mira, cuando estés adelantando, lo más rápido posible, ¿no? Quítate esa faena del medio lo más rápidamente posible. Y es una norma que es muy intuitiva y que tiene todo el sentido del mundo. Y es que además, cuando una norma es intuitiva y tiene sentido, pues son normas que se respetan bien. Cuando el conductor lo entiende, las normas se respetan.
Pues fíjate, para que te hagas una idea, si se cambiara la norma, tal y como pretende en estos momentos la Dirección General de Tráfico, esto supondría que si un camión va a 85 por hora, yo como máximo podría adelantarle a 90. Y claro, eso me llevaría mucho más tiempo.
Claro, es lo que decimos, entramos en los adelantamientos infinitos, no se terminan nunca. Tenemos la sensación de recorrer, bueno, no es sensación, es la realidad, recorremos metros y metros y metros y no terminamos ese adelantamiento. Entonces, bueno, en la práctica nosotros pensamos que la inmensa mayoría de la gente va a seguir con esa regla no escrita que se dice, bueno, pues mira, pedal a fondo y quítate eso de en medio rápidamente, ¿no?
Claro, por eso Juan José lo que está haciendo es defender que esta norma pues está atentando contra la seguridad vial.
Por supuesto, estamos al multiplicar esos espacios que necesitamos para adelantar y ese tiempo en el carril contrario, pues estamos en una situación expuestos a un riesgo durante mucho más tiempo. Es que nosotros, la verdad, lo miremos por donde lo miremos, no le encontramos el sentido a este planteamiento. Incluso hay una cosa curiosa, ¿no? Me va a resultar más difícil evaluar cuándo puedo y cuándo no puedo adelantar, porque yo voy a tener que tomar mis referencias con vehículos que ahora tienen que estar mucho más lejos, ¿no? Entonces, claro, donde yo veía pues un coche y más o menos intuía pues ese tiempo que yo tenía para adelantar, ahora ese coche lo tengo que ver mucho más lejos. O sea, entonces nos complica bastante la situación.
Claro, yo me pregunto, ¿qué es lo que cree Juan José que es lo que va a suceder con esta norma?
Bueno, pues no lo sabemos. Confiamos en que venga algún halo de luz en el último momento y permita que esto se pare de alguna forma, pero es que tampoco se establece ningún tipo de debate técnico. Podemos estar todos equivocados. Yo puedo estar equivocado. Entonces me gustaría confrontarlas técnicamente con alguien, pero este tipo de debate técnico no se produce en torno a los asuntos del tráfico.
Claro, es que si esta medida provoca que el adelantamiento sea mucho más inseguro y nosotros nos saltamos la norma porque es algo intuitivo para pisar el acelerador, contador y adelantar cuanto antes, lo que estamos haciendo es exponernos a una multa.
Por supuesto, pero yo, la verdad, desde el punto de vista técnico, yo creo que hay que recomendar que se aplique el sentido común y que estemos siempre del lado de la seguridad. Cuando un conductor está haciendo un adelantamiento y se vea apurado, tiene que tomar una decisión muy rápida, o freno, para volver otra vez atrás y abortar ese adelantamiento, o si veo que lo tengo que terminar, lo tengo que terminar lo más rápidamente posible. En ese momento no me tiene que preocupar para nada ninguna posible sanción. Lo que me tiene que preocupar es no generar un riesgo mayor, es decir, no meterme en ningún tipo de jaleo en esos momentos.
Sin duda es un debate muy interesante, así que desde Poniendo las Calles lo que decimos es que ojalá se produzca un intercambio de ideas y se logre llegar a la mejor solución para los conductores y para mejorar, por supuesto, la seguridad vial. Insisto, un abrazo bien fuerte a los ponedores que ahora mismo están con los transportes, con los camiones y con las mercancías en cualquier carretera de España e incluso fuera, por toda Europa. Son las 4:25, 3:25 en Canarias. Yo quiero dar las gracias y la bienvenida a Juan Arcolinde, a Pablo Molina, a Eliseo Sanmo, a Juan José Núñez Zafrilla, Enma Tarancón y Miguel Rubia, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que ya nos demuestran que están con nosotros. Gente insomne, gente que está de turno, gente que está de guardia, gente que está en los hospitales, muchos ponedores escuchando la radio y por supuesto levantando España y siempre escuchando esas canciones que forman parte de nuestra vida. Con un poquito de sonrisa la vida es mucho más sencilla. Fueron capaces de hacer los Pet Shop Boys allá por el 1987 aproximadamente, cuando esta canción le dieron la vuelta, respetaron un poco lo que es la esencia de la entonación de esta canción sobre la versión de Elvis Presley, y fíjate lo que llegaron a construir. La verdad que es una auténtica gozada tener canciones que nos dan un montón de ánimo y un montón de vida, ni más ni menos que para la gente que a esta hora trabaja o está, pues oye, pasando un mal momento, que hay gente que se está recuperando y acude a la radio para sentirse acompañado. Es una gozada ver tantos ponedores minuto a minuto que nos seguís, gente nueva, cada día ponedores que se asoman a este programa de radio y que aquí nos ayudan a poner las calles. Begoña Madroño, gracias. Antonio Carreño Medina, gracias también. Bienvenidos al primer despertador de la radio, donde hoy, Beatriz Calderón, seguimos hablando de helados. Vaya combinación de helados, y atención porque empieza a sonar y a leerse ya el de ron con pasas, que está muy rico.
Bueno, el de ron con pasas es uno de mis favoritos. Sí, sí, ya lo he visto yo también por ahí en algún mensaje. Javier Calzada dice, oye, buscando la sombra, sí señor Pulpo, pues yo me quedo con el colayet de toda la vida. Te digo yo que tenía que salir el polo.
Rico, claro,
claro,
por favor.
El colayet, dice, inimitable. Claro. O Manuel Jiménez, pues parecido al tuyo, pero de chocolate y avellanas.
Muy bien.
O Juan Antonio Andreo, dice, leche merengada y tutti frutti. Nos ha escrito desde el puerto de Mazarrón. Tenemos a Peter Minando, dice, el de peppermint con chocolate.
No.
Que no sé si es igual que el de menta con chocolate, que es el que a mí me gusta.
Yo me imagino que sí. Sí, claro. Me imagino que sí, el peppermint, un poquito lo que es la menta, esa mezcla. Y luego la menta con chocolate va muy bien.
Me encanta.
O la naranja con chocolate también está muy rica.
Sí, claro, sí, con fresa.
Maravilloso.
Muy bueno. Y María Antonia, desde un pueblito de Guadalajara nos ha escrito, dice el de melón o el de sandía. Y Emilio José se ha acercado un poco al que a mí me gusta, pero dice de moscatel y pasas.
¡Uy, qué rico!
Y este yo no lo había probado, yo he probado el de ron, que me encanta.
Claro, yo el de ron le he probado, el de moscatel no, pero vamos, me lo estoy imaginando y tiene que estar muy rico, la verdad.
Sí, seguro. Juan Román, leche merengada con canela, ¿qué te parece?
Me parece muy bien. Oye, Bea, estoy detectando, no es la primera vez que aparece algún mensaje que dice que me parezco a Expósito. ¿Tú
un
crees
poco
que Expósito y yo nos parecemos?
Tenéis un golpe.
Tenemos un golpecito, pero además de parecernos, dices.
Sí. Bueno, tenéis vuestra pedrada, eso es cierto. Pero
hombre,
aparte
supuesto
de la pedradita con la que vamos todos, que yo creo que según entras por la COPE te dicen, ¿cuál es tu pedrada? Para tenerla ya identificada.
Es verdad, claro.
No, pero aparte de la pedrada, tenéis un golpecito, no sois clavados. Pero sí os dais un aire. Os han confundido más de una ocasión.
Sí, varias veces. Yo he ido a algún acto, algún mira,
sí,
cuando nos dio la Marina, las Fuerzas Armadas de nuestro país, nos dieron un premio a Ángel Expósito y a mí, viene el almirante y nos dice, pero si es que sois iguales.
Sí, sí, sí.
Digo, vamos a ver. Y ahora también lo están diciendo aquí en redes, que nos parecemos un montón. Yo alucino,
es verdad,
¿eh?
Eso, tenéis el mismo perfil.
Hay que ver. Vea, tenemos que recuperar el minuto del pene de ayer, por favor, del programa. Eso yo lo quiero tener en mi archivo.
Espera,
sepas,
sí, lo tengo que guardar. Sí, lo tengo apuntado para sacarlo y lo guardamos.
Sí, señora.
Pero no es un minuto, no es un minuto.
No,
nos tiramos casi
cuatro, ¿no?
Nos tiramos casi cuatro minutos y medio hablando del tema. Es que es muy fuerte.
Madre mía, qué barbaridad. Bueno, estamos a 6 ponedores nada más de llegar a los 65.400 seguidores. Se dice pronto, ¿eh? A 4 ponedores de alcanzar esa cifra. Te animo a que le des ahí a seguirnos y que nos demuestres que estás levantando España con nosotros. En este momento, que son las 4:31, una hora menos en Canarias, y en cualquier parte del mundo ahora mismo están sucediendo cosas raras, ¿eh?
Pues sí, pero Pulpo, hacemos una cosa. Vamos mejor ya con la parodia. Si te parece,
vale. Sí, sí,
pues
sí,
lo
sí
vamos a hacer así porque así le damos
sí,
tiempo
verdad,
a los
verdad,
ponedores a que llamen por teléfono.
Vale, perfecto, muy bien, Bea, me parece fenomenal.
Venga, vamos con ello.
Perfecto, pues nada, nosotros vamos a representar la escena de una película súper conocida. Además, la hemos ensayado un montón de veces, con lo cual nos va a salir muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es prestar atención al diálogo, alguna palabra te puede ayudar. Si sabes el título de la peli, nos llamas.
Cíñase al problema. Nada de bobadas personales.
Sí, creí dejarlo claro en nuestra entrevista.
¿Ha traído el chelín que me debe?
No lo he traído.
Estaba seguro.
Además, usted me engañó.
Los ejercicios físicos y los trucos son importantes. Por lo que usted pide, solo tratará superficialmente el problema.
¿Será suficiente? Tal y como lo veo yo, mi esposo padece dificultades mecánicas del habla. ¿Puede centrarse en eso?
Estoy dispuesto a trabajar, Dr. Locke.
Lionel Dell.
¿Está dispuesto a cumplir con su parte?
De acuerdo. ¿Quiere mecánica? Debe relajar los músculos abaxilares. Cruzar la lengua, repitiendo trabalenguas, por ejemplo. En el este está este en el este, pero el este donde está este en el este.
Bien.
Y tiene la barriga fofa. Habrá que hacer ejercicios para fortalecer el diafragma. Puta mecánica.
Es lo que pedimos.
Eso le costará un chelín.
Olvide el maldito chelín.
Si sabes a qué película pertenece esta escena, que ni siquiera se ha vivido en la película, nos tienes que llamar al 950-6006 porque tendremos un regalo especial para ti.
¿Pero un regalo especial?
Ay, por favor, pero, claro, hombre, es que si alguien averigua que esta película es premio.
Se adivina.
El profesor estaba peor que el alumno.
El profesor era el rey Juan Carlos por un momento con la L.
Ay, si adivina alguien esta película, por favor, está invitado a venir al programa cuando quiera y le vamos a poner tres cafés.
Ya me sudan las manos y me entra sudores, de verdad.
Por favor, qué risa. Lo tienes que, ahora tienes un problema, Pulpo, porque lo tienes que hacer exactamente igual a las 5.
Claro,
y me parece
no, no va a salir.
Y no va a salir.
Pero anda que mi primo también haciendo la parodia del personaje, que ¿cómo lo ha hecho?
Sí,
aquí?
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, aquí, el gagosito.
qué barbaridad.
Bueno, pues nada,
bueno,
a ver
pues
si
vamos
la
a lo tuyo. Venga,
venga,
dale.
Vamos a lo mío. Que este sábado se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los directores de cine más importantes de nuestro país. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de él?
Sí, claro.
Hablábamos de Bienvenido, Mr. Marshall, porque, claro, Luis García Berlanga nos dejaba en el año 2010, pero dos años antes había guardado una sorpresa para todos nosotros. Pulpo, ha sido todo un bombazo en el día de hoy. La cámara acorazada del Instituto Cervantes, Luis García Berlanga había depositado en el año 2008, dos años antes de fallecer, una caja. Esa caja debía mantenerse cerrada hasta 100 años después de su nacimiento, ¿vale? Como mínimo. Es decir, hasta este año. Este sábado se cumplía el plazo y por eso el Ministerio de Cultura decidió abrirla ayer jueves. ¿Sabes lo que había en su interior?
Uy, pues,
el
no tengo
regalo.
Ni idea, pero conociendo un poco a Luis García Berlanga, en lo que nos ha ofrecido las películas, ahí te podías haber encontrado cualquier cosa, ¿no?
Pues cualquier cosa, pero no, ha sido algo muy suyo y algo que nos ha hecho mucha ilusión a todo el mundo, a todos los españoles y especialmente a los amantes del cine. Porque claro, que te llegue un guión de cine del pasado, que te llegue un guión del cine de un director que ya no está entre nosotros, es un regalo. Es el guión inédito de la que sería la cuarta película de su hasta ahora conocida como Trilogía Nacional. Pues sí,
pero qué bueno, por favor.
Es buenísimo, ha sido toda una sorpresa. Yo esto lo comparo como si un locutor de radio muy querido por todos fallece y ha dejado un programa grabado. Y un año después, o dos años después de su muerte, o 15 años después de su muerte, se emite. Pues esto es parecido a eso. El documento fue guardado con el máximo secreto y nadie se imaginaba lo que podría haber dejado. Ahora se abre la puerta a conocer las aventuras de los Leguineche tras la escopeta nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3. El nuevo guión lleva por título Viva Rusia, así se llamaría esta película. Estamos seguros de que en ella seguiríamos encontrando su acerada crítica social, que aún continúa de actualidad, y también su denuncia del establishment político, que se suele decir, y lo veíamos en esta escena de la escopeta nacional del año 78 y actualmente pasa lo mismo, Pulpo.
Bueno, bueno, no dramaticemos. Seguramente te darán un consejo de un banco, una embajada, una delegación del gobierno, algo caerá, digo yo.
Está bien, anda, dame mi whisky.
Álvaro, los porteros, ¿qué pasa con mis porteros?
Canibel, los porteros.
Ah,
ahora.
Sí, sí. Por cierto, hombre, Kochowski, dame ese librito de antes. Es lo único que puedo hacer por ti. Toma, apréndetelo de memoria. Quizá te sirva con ellos.
Es lo único que
puedo
hacer.
Pero ¿cómo se pueden
ti?
Olvidar los servicios prestados al país? Eso.
Oye, ¿y si se trata de un reajuste y te dan otra cartera?
Que no,
y te dan otra cartera.
No,
tú imagínate,
buenísimo,
¿eh?
Buenísimo.
Pues esto lo hacía Berlanga en el 78 y seguimos igual. Hay alguno todavía pendiente solamente de la cartera que se pueden repartir o de la puerta giratoria. Bueno, si se va a hacer
qué
una
genialidad.
Película, es una genialidad, la verdad. Si se va a hacer una película con este nuevo guión de Berlanga y Azcona, pues no se sabe aún. Pero a mí no me cabe ninguna duda, porque menudo regalazo que nos ha hecho desde el más allá poder disfrutar en un futuro, en unos años, de Viva Rusia. A ver quién será el actor en esta ocasión, porque ya no tenemos a nuestro gran José Luis López Vázquez. Bueno, vamos con más cosas.
El cine que hizo este hombre siempre fue un cine 10. Y además que retrataba perfectamente la situación de España que estaba viviendo en esos momentos. Y
total.
Fíjate, estamos ahora mismo en 2021... y aquí estamos hablando de él y de su obra, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que todo un orgullo que haber tenido a este director tan importante en nuestro país. Y pasamos a otro tema, porque, Pulpo, yo sé que te cuento muchas cosas extrañas, pero hartos ya de ver casi de todo, la historia de hoy pues me ha alucinado bastante. Nos vamos a ubicar en Camarilla, en un pueblo de Teruel, que tiene 86 habitantes. Uno de los vecinos sale, como tú, que un día dices, pues me voy a dar una vuelta, porque estoy aquí un poco aburrido en casa. Y la diferencia es que tú sales y lo mismo compras la barrita de pan, te das una vuelta y vuelves a tu casa tan tranquilo.
¿Una
y este no
vuelta?
una vuelta y que estoy como el rey. Estoy como el rey. Estoy como el rey. Bueno, la historia es que vamos a dar alguna que otra pista en el programa porque
sí,
si no,
bueno,
no
ya
van con ella.
Sí, sí, está claro.
Bueno, no, es que me parece justo y necesario. Sí. Como cada día, pues este hombre se dio un paseo y se encuentra con unos huesos, pero no con unos huesos cualquiera, concretamente con una columna de unos 5 metros de largo.
¿Pero esto qué es?
Claro, ¿esto qué es? Cuando el hombre ve eso, que es enorme, dice, ¿pero con qué me he topado yo? Porque con ese tamaño el hombre tuvo claro que no eran de un perro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque venían el tamaño de un balcón. Entonces digo, bueno, aquí no han matado a un animalito. La historia es que intervienen ya los paleontólogos de la Universidad de Zaragoza, porque los llaman, evidentemente, cuando ven que eso es muy grande. Y lo que había descubierto el vecino es un nuevo yacimiento que debe tener una antigüedad, lo han datado en unos 145 millones de años.
¡Qué pasote, eh!
¡Qué pasote de ahora en la fecha! Mía. 145 Madre millones de años. Esto se lo encontró el hombre así, en camarilla, saliendo a dar una vuelta. No es un yacimiento cualquiera, Pulpo. Estamos hablando de que han conseguido extraer la columna más completa de uno de los mayores dinosaurios de Europa, un saurópodo gigante. Los saurópodos son uno de los dinosaurios herbívoros con cuello y cola muy largos. Estos que vemos, por ejemplo, el brachiosauro.
Sí, por ejemplo, pues, uno de ellos.
Pertenece a este, uh-huh, a esta clase, a esta especie. Y lo que han encontrado ahí en Teruel es un saurópodo. En este caso es una especie aún por descubrir. Todavía no tiene nombre porque no saben cuál es. Nunca se había visto antes. Uh-huh. Y los investigadores principales, Diego Castanera y José Ignacio Canudo, explican que podría tratarse de un dinosaurio de una longitud superior a 25 metros.
Wow.
Tenía 25 metros de altura y estaba aquí, en España, en Teruel. Hace 145 millones de años.
Es increíble. Además, es que en Teruel se han descubierto un montón de cosas, sí, de aquellas épocas. De hecho, hay unas exposiciones siempre bastante interesantes.
Bueno, y está Dinópolis, que es una maravilla. Además, es un parque temático eso, claro, para ir con los peques y es increíble.
Yo he hecho un programa de radio allí en el 2002.
Es que es brutal, la verdad. Uh-huh. Yo he estado y es precioso. Y Teruel existe y hay que ir y visitarlo. Bueno, además de la columna han encontrado otros fósiles, también de carnívoros. Me parece brutal. Y vamos a escuchar a Diego El Cigala y tú me dirás, ¿pero por qué escuchamos hoy a Diego?
Como que no,
Cigala.
Ayer en mi Twitter, vamos, retuiteé la información de este hombre y el comentario, por supuesto que sí, claro.
Bueno, no lo hacemos por algo bueno. De momento, el artista ha sido detenido este miércoles, investigado por un delito de malos tratos continuados, de los que no constaban denuncias previas, pero el juez de momento ha decidido, bueno, pues tener medidas cautelares en contra de Diego El Cigala. Ayer quedaba en libertad, eso sí, porque no se aprecia riesgo de fuga y van a continuar de momento las pesquisas. Veremos a ver qué es lo que ocurre y cómo termina este caso.
Son las 4:42, 3:42 en Canarias. Me encantaría que marcaras el teléfono directo del estudio, el que te une a este programa de radio. Es el 950-6006. Y que nos contaras a toda la comunidad de ponedores cómo estás poniendo las calles, cómo ayudas a que España no deje ni un solo minuto de producir. Llámanos, entra en directo en este programa de radio.
Maldito pané, que por su culpita de esta hita nunca fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios. Y en la crucecita que lleva a cuenta María de la O.
Hoy se nota que está haciendo calor porque yo ya, hombre, ya son 6 años poniendo las calles y más o menos uno se va dando cuenta de las características que tiene el día para tener un poco la respuesta de por qué de repente aparece tantísima gente siguiéndonos en redes sociales. Yo creo que el calor os está impidiendo dormir y de repente aparecéis por aquí. Os damos la bienvenida. Fátima Azpiazu, gracias por seguirnos, Ramona Cerezuela, José Arjaiz Martínez, Pepi Carrasco, Ángel Luis Márquez y José Javier Hierro Batalla. Son ponedores que ya están con nosotros echándonos un cable a Anabel Vicente, Jesús Silram, Alfonso Moreno, Gumer López Rodríguez. Esto es un no parar y son gente que nos ayuda a poner las calles y que nos demuestra que están aquí levantando España con nosotros, pero también lo está haciendo él. Se llama Raúl, es el ponedor que ha marcado el teléfono directo gratuito 950-6006 y nos va a contar qué está haciendo ahora, que yo no lo puedo entender. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
¿Perdona?
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
Fabricando válvulas de gas en Alicante, en una empresa.
Eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque el gas es peligroso.
Sí, correcto, con mucho cuidado. Las soldamos, las probamos en una bañera en agua, porque son válvulas para agua y para gas.
Son las válvulas de paso, por donde tiene que circular el gas o el agua.
Sí, justo, justo. Van bajo tierra y van para los campos y para las ciudades. Válvulas de gas solo y de agua también, y mezcla. Y van las dos cosas.
¿Y eso lo estás fabricando tú ahora, en este momento?
Sí, en una máquina, sí.
Pero qué bueno. Y claro, esas piezas muchas veces, si están bajo tierra, estarán un montón de años ahí dando su servicio.
Sí, sí, correcto, correcto, correcto.
Qué bueno, ¿no? Tener esa responsabilidad de dejar algo ahí que hace su función y que van pasando los años y ahí se queda la pieza.
Una responsabilidad grande porque todos sabemos el gas, lo peligroso que puede llegar a ser también.
Es verdad. Oye, ¿cómo se controla que esa pieza esté en buen estado con el paso del tiempo y estando debajo de tierra?
Pues tiene su proceso de calidades, cuando la fabricamos, hay un laboratorio detrás y una vez que llega ya y se instala, no, tampoco sé yo exactamente los años que puede durar esa pieza. Ahí me pillas ya. Uh-huh. Nosotros la fabricamos, la probamos, proceso de calidad, envasado. Estamos en tornos numéricos también. Uh-huh. Soldamos la parte soldada, la torneamos, le damos forma. Claro. Y ya pasan a montaje, donde se montan y todo, y las envasan y para el cliente. Tenemos un pedido ahora muy grande para Turquía.
Uh-huh. De válvulas. Qué bueno.
Y aquí estamos toda la noche.
Qué bien. Son esas piezas que son muy suavecitas, ¿no? Que tienen un final como muy suave, muy suave.
Sí, correcto, correcto.
¿Son las doradas o las plateadas?
Son plateadas.
Ajá.
Son plateadas, sí.
Madre, estarás orgulloso de tu trabajo, aunque lo estés desarrollando a las 5:45 de la mañana.
Sí, orgulloso. Y ahora mismo salí ya, a casa ya.
Ajá. ¿A qué horas entramos?
9:30 que entramos.
Fíjate, madre mía. ¿Cuántos estáis trabajando ahora mismo ahí en la fábrica?
Ahora mismo tenemos un turno aquí, 8 personas en la nave. En la fábrica somos 500 o por ahí.
Pero, por favor, ¿tanto trabajo tenéis?
Sí, sí, porque aparte hacemos piezas de material de fontanería.
Ya. ¿Hacéis espadines y ese tipo de cosas?
¿Perdona?
¿Hacéis espadines?
Sí, sí, de todo. Tuberías, empalmes, piezas de latón, manguitos, todo lo que tenga relacionado con la fontanería.
¡Qué barbaridad!
Y en la nave en la que estoy yo soldamos las válvulas, sumideros también.
Jolín, de verdad, me encanta. Además, me encanta descubrir profesiones que se llevan a cabo en la madrugada porque es una pasada. Porque es que es verdad, mucha gente está durmiendo ahora, está ahí perdiendo el tiempo. Y nos damos cuenta que hay gente que hacéis cosas increíbles para que esto siga funcionando, ¿eh?
Correcto, correcto. Hay que hacerlo.
¡Qué grande!
Ya, pues, España para adelante.
Raúl, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande.
Muchas gracias.
Para que lo tengas y te reconocemos lo que haces. Te lo agradecemos un montón.
Y vosotros, muchas gracias. Un placer, de verdad.
Cuídate.
Estamos fíjate, escuchando.
Hoy estamos hablando de helados. Helados buenos los que hay en Alicante, ¿eh?
Ah, sí, helado, perdona. Digo, no está hablando bien.
Sí,
helados de Alicante, sí, correcto, correcto.
Los helados de Alicante hay en el Paseo de las Palmeras, donde está Peret, imagínate lo que tiene ese hombre allí, ¿eh?
Allí, en la explanada, sí, ¿cómo lo conoces?
Claro, ahí me calmaban el dolor de cuando me salían los dientes, me tomaba los helados ahí yo de pequeñito.
En el Peret, sí, correcto, correcto.
En el Peret, y la horchata y los fartons que tienen allí también de ricos, ¿eh?
Sí.
Sí, señor.
A pie de puerto.
Sí, es verdad.
Muy bueno aquello.
Frente al Meliá, ¿verdad?
Frente al Meliá.
Sí, qué grande. Sí. Qué hogueras. Qué años de hogueras se pasó yo por ahí.
Estamos ya dos añicos sin hoguera. Madre mía.
Sí, señor. Raúl, cuídate mucho. Muchas gracias por estar escuchando COPE. Hasta luego, hermano. Gracias. 4:48, 3:48 en Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle Chef.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase todo bien. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, sí, pues me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Venga, a las 4:49, hora menos en las Islas Canarias, me apetece mucho saludar a nuestros vigilantes de seguridad, a la gente que está ahí en las urbanizaciones, en las fábricas, en los polígonos, esa gente que trabaja en una pequeña garita y, oye, que cobran muy poco y que hay que subirle el sueldo a todos los currantes de la seguridad privada. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca, que estamos permanentemente con vosotros, que sabemos que son unas cuantas horas las que estáis currando ahí y la radio sabemos que os acompaña y mucho. Mira, en 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Aquí los viernes lo que hacemos es demostrar que tienen un sabor especial y nosotros lo empezamos a descubrir metiéndonos ahora en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
¿Que cómo estamos? Pues pasando mucho calor, como decía antes. Pero claro, seguro que tú ahora nos vas a dar alguna receta para bajar la temperatura porque es lo que necesitamos. Si te parece, ¿qué nos has preparado para este fin de semana?
Estamos ahí con la gota, como Chicho Terremoto. Pues sí, mira, Pulpo, traigo un ajo blanco fresquito, que esto se tiene que tomar fresquito, además, que es muy fácil de hacer y está buenísimo. Le va a seguir una carrillera de cerdo al Pedro Jiménez y vamos a terminar con un snack de chocolate que van a ser unas roquitas de chocolate. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal. Encima lo estamos combinando hoy, que estamos preguntando a los ponedores por el sabor favorito de ellos, de los helados. Imagínate la alegría que les vamos a dar a todos. Si te parece, yo creo que el ajo blanco está riquísimo, sobre todo si está bien fresquito, pero es importante que conozcamos sobre todo ese tipo de platos que a la gente les va a parecer como muy equilibrado y que nos va a venir muy bien para bajar un poquito las temperaturas, sobre todo comenzando por esta receta del ajo blanco.
Pues sí, y muy fácil de hacer. Ingredientes para 3-4 personas. Vamos a necesitar 100 gramos de almendras peladas crudas, 100 mililitros de aceite de oliva, sal, un diente de ajo, una cucharada, 2 de vinagre. Eso va siendo al gusto, ¿vale? Vale. 150 gramos de pan del día anterior sin corteza, 300 mililitros de agua, uvas para acompañarlo y almendra fileteada también para acompañar, para decorar.
Vale.
¿Cómo se hace? Pues facilísimo, ya os lo he dicho antes. Echamos el pan al vaso de batidora, ¿vale? O robot de cocina, con la mitad de agua. El pan se pondrá más blandito y de esta manera lo que vamos a hacer es alargar la vida tanto de la batidora como...